Como decía nuestro hermano, estamos estudiando acá la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en esta sección que, no sé, en su Biblia dice también los deberes cristianos. A partir del capítulo 12, vamos entendiendo de que la Biblia no solamente es un cúmulo de conocimiento, ¿cierto? Doctrina, que es necesaria, que es útil, como dice el mismo Pablo a Timoteo, toda la escritura es útil, ¿se acuerda? Útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para instruir al hombre en justicia, etcétera, etcétera. Pero también es una demanda. Y ahí viene la parte sensible, por decirlo menos, que el Señor nos presenta en cada instrucción. Es decir, nosotros estamos llamados a poner por obra la palabra del Señor. Por eso estos deberes cristianos, estos imperativos del Señor, que lo hemos estado estudiando estos últimos meses, nos ha llevado a recorrer varios puntos, ¿no es cierto?, basados, y Pablo va a redundar, por decir así, en lo mismo, basados en la humildad, en no tener alto concepto de sí, sino que lo que decíamos delante, siempre sobre la base de la gracia de Dios. El propio Pablo lo dice, ¿no es cierto?, en el capítulo 5, estamos firmes en esa gracia. Es decir, no estamos firmes en sí mismos, sino que en la gracia de Dios. Vamos a dar lectura entonces, hermanos, capítulo número 12, capítulo 12 de la Epístola a los Romanos, versículo 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Versículo 16, unánimes entre vosotros, miren lo que dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien. Mis amados hermanos, la semana pasada y la anterior abordamos y hemos estado abordando un tema que ya lo mencionaba nuestro hermano, sobre algo que está siempre vigente, latente ahí en nuestra vida, que es la envidia. Muchos de nuestros fracasos podrían tener este origen. El pecado, como lo hemos dicho en el concepto singular, es un verdadero abanico. Cuando usted abre un abanico, se ha fijado y cada uno de los palitos que conforman el abanico, podríamos decir que conforma el pecado en sentido singular. Todo es parte de la naturaleza pecaminosa. Y uno de esos palitos, por decir así, de una manera muy ilustrativa, es precisamente la envidia. Es algo que llevamos dentro. Nunca debemos olvidar que aún siendo creyentes nosotros, el pecado sigue morando en nuestra vida. Lo dice el apóstol Pablo, ¿se acuerda? Veo en mis miembros, dice, cuando se refiere a su cuerpo todavía natural, veo una ley que se revela contra la ley de mi mente, contra la ley de Cristo, contra el santo mandamiento de Dios. Es la lucha que todo creyente tiene. Y la envidia es una de ellas. Nosotros no podemos negar que puede asomar la envidia. En el sentido secular, ya lo hemos dicho, con cosas tan viscerales, por decir así, como envidiar la belleza del semejante, del prójimo. O como dice el propio decálogo ahí en Éxodo 20, ¿no es cierto? No codiciarás, ¿cierto? Lo que tenga tu prójimo, sus posesiones, su mujer, etcétera, etcétera. Muchas cosas pueden generar esa idea pecaminosa, inclusive motivada por lo que estamos estudiando, por eso que le hemos dedicado tiempo, que es la envidia. A veces la envidia surge por talentos naturales que tiene la persona o por aptitudes, y lo vamos a decir más directamente, por dones espirituales. Creo que ahí es donde está también la parte sensible en las iglesias, que se da esta realidad. Entonces tenemos que siempre estar atentos, vigilándonos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, por algo lo dice, se lo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y persiste en ello porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, hay un peligro latente en nuestro propio corazón. Y la envidia es una de las aristas del pecado. Envidia por la prosperidad económica que pueda tener un hermano, una hermana, un vecino, inclusive un familiar. En la familia, ¿para qué estamos con cosas? Se dan envidias. Envidia de todo esto que estamos mencionando. Envidia por una estabilidad emocional familiar que tiene un hermano, una hermana, un familiar o un vecino. Y a veces se ponen envidiosos porque ven quizás una familia conformada, etcétera, y comienza la envidia. Y ahí tenemos que inmediatamente pedir perdón al Señor. Porque esto trabaja de manera solapada. es una larva, como lo dijimos ya, lo estuvimos estudiando, hay proverbios, ¿cierto? Es una carcoma. Y la carcoma actúa en la oscuridad. Entonces, hemos hablado bastante de esto y siempre lo vamos a estar repitiendo, porque la sensibilidad de la palabra de Dios no es para un tercero, ¿ah? Sino para nosotros mismos. La sensibilidad de la palabra de Dios, que nos entrega la palabra de Dios, primero tiene que ser en sentido personal, aquí, en primera persona. La envidia mora en mi corazón, mora en tu corazón, mora en la iglesia, y tenemos que frenarla oportunamente siempre. El apóstol Pablo le decía a los corintios, usted se recuerda, la semana pasada lo citábamos este pasaje, dice, pues me temo que cuando llegue, me temo, tiene temor de cuando llegue, ¿cierto?, a esa iglesia, haya entre vosotros, dice, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pecados que ocurrían con frecuencia en la iglesia, en todas las iglesias, pero principalmente y abundantemente, en la iglesia de Corinto. Los corintios eran una iglesia muy carnal. El temor que llevaba Pablo es que habían precedentes en esa iglesia, en esa comunidad de Corinto. Una iglesia que gozaba de cierta abundancia y curioso, aquí hay una parte curiosa de cuando uno estudia a los corintios, había abundancia de dones espirituales. Podríamos decir que era la iglesia más, comillas, carismática de todas. Cuando hablamos de carisma, en el sentido legítimo, bíblico, es que tenía muchos dones espirituales. Sin embargo, había mucha carnalidad entre los hermanos. Y la envidia entre los hermanos era precisamente una constante entre ellos. Note que existe algo muy característico en la iglesia de Corinto y frecuentemente puede ocurrir en cualquier iglesia. Y lo citaba adelante, lo mencionaba. Es la envidia a los dones y capacidades que Dios en su sola potestad, ¿cierto? Y soberanía ha repartido a cada uno en particular. Y aquí parte de la base la doctrina de entender que conforme a lo que Dios nos ha dado, que ya tiene un valor enorme, en eso tenemos que ser fieles, no en lo que Dios no nos ha dado. Por eso que hay muchas carreras infructuosas en nosotros. Por ejemplo, no sé, en este tema del pastorado se da mucho eso, en, por ejemplo, compararse con ministerios grandes, ¿eh?, donde hay otro tipo de infraestructura, otro tipo de membresía, y como hoy día se concibe, lamentablemente lo decimos, se concibe el éxito de una iglesia en la cantidad de personas que asiste ahí, o en el metraje, ¿no es cierto?, en la superficie del local de reunión, ahí está la bendición, y podría alguien encumbrarse ilegítimamente a envidiar, ¿cierto?, esas capacidades o esa situación que viven otras corporaciones o iglesias, podríamos decir así. Precisamente Corinto era una iglesia que gozaba de varios dones espirituales, sin embargo, y paradójicamente, la envidia de los hermanos los llevaba a despreciarse y a enemistarse entre sí, produciendo murmuraciones, bandos y pleitos entre ellos. ¿Se da cuenta que esto, hermanos, explica muchas veces esos pleitos y esas enemistades que no tienen una razón aparente? A veces cuando ocurren situaciones en iglesias, algunos llegan a pensar y decir, ¿pero qué pasó aquí? ¿Cuál fue la causa de esto? Y no hay una causa tangible, por decirlo así. No hay una causa que esté objetivamente definida. Muchas veces la causa es esta carcoma que se llama la envidia. Y ocurría ahí en Corinto. Es por esta razón que Pablo se encarga de confrontar esta iglesia por carta y le insiste a esta iglesia de que todo es por gracia. Hermano, mire, si nosotros excluimos el lenguaje de la gracia de Dios que enseña la Escritura, ¿cierto? Prontamente nosotros nos vamos a creer que somos merecedores de tal o cual capacidad que hemos recibido o de cualquier cosa que hagamos. Y vamos a querer el aplauso, el reconocimiento. Y comienza la carnalidad en todas sus áreas, igual que el mundo. Pero a la medida que nos sumergimos en la gracia de Dios, todos vamos a estar, ¿no es cierto?, unánimes en esa perspectiva. Mira lo que le dice Pablo, si quiere buscar ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2 al 7. 1 Corintios Primera a los Corintios, busquémoslo ahí, capítulo número 3. Este tremendo pasaje, ¿eh? Porque realmente tiene una doctrina implícita ahí también, que es el tribunal de Cristo. Porque si nosotros no apuntamos nuestro servicio, hermanos, hermanas, hacia el tribunal de Cristo, vamos a querer aplausos, vamos a querer créditos, vamos a querer reconocimiento. Pero acuérdense de esto, y esto es un paréntesis al margen del estudio mismo. El Señor lo enseñaba con tanta sencillez pero profundidad. Cuando hablaba de los fariseos decían, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que ellos buscaban? Precisamente esto, el aplauso, el reconocimiento, los créditos, que las miradas se fueran a ellos, ¿sí? Pero el creyente no debe esperar recompensa ni créditos terrenales, sino que debe apuntar todo al tribunal de Cristo, donde Él será el que nos mire. Yo me imagino ese rostro cuando nos mire, hermanos, y nuestra obra aquí en la tierra va a ser probada. No va a ser juzgada conforme a nuestro defectuoso corazón, sino que el que juzga justamente nos va a presentar si obramos legítimamente o lo hicimos para nuestra propia provecho o sacar, ¿no es cierto?, crédito de todo esto. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo presenta esta realidad en Corinto de la siguiente manera, capítulo número 3, versículo 2 al 7. Partamos del 1 al tiro mejor, ¿ya? Al tiro, para mis hermanos de afuera, significa ahora mismo, enseguida, ¿ya? Ellos se ríen con este término porque es exclusivamente chileno, ¿ya? Está registrado aquí. Así que vamos al tiro ahí, ¿ya? Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, enumere todo esto. Primero, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice el versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, conclusión, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Una profunda enseñanza, hermanos. Es decir, todos nosotros somos parte de una obra que le pertenece al Señor. Ninguno se puede atribuir ser dueño de esto que, por gracia, ¿no es cierto?, nosotros estamos acá. Mire lo que dice el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La obra es de Dios. En este pasaje, evidentemente vemos la carnalidad de la iglesia en Corinto. Pleitos, divisiones, partidismos. Yo creo que todos nosotros estamos hasta aquí, como decimos también, hasta la coronilla, viendo los pleitos, ¿cierto?, de los políticos. Pero ahí se entiende. Se entiende que ellos no tienen otra esperanza sino solamente el poder y los créditos de este mundo. Por eso que hay partidismo. Pero en la iglesia no. Pero no obstante, la iglesia de Corinto tenía que exhibir el área, ¿no es cierto?, la cara más terrible, más decrépita espiritualmente, que era la envidia, los celos, los pleitos que había allí. Los corintios olvidaron de que todo es del Señor y que Él es el que da el crecimiento. Ese, por decir así, no me gusta usar esta palabra, pero es la clave para poder entender que todo lo que hacemos para la gloria de Dios lo hace Él a través de nosotros. Como decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y yo no trabajo por mí mismo, sino que la gracia de Dios conmigo. Así se lo aclara también a los corintios, precisamente en el capítulo 15. Mire, avancemos un poquito acá, vamos a recorrer unos pasajes y terminamos este punto. Vamos a Gálatas, capítulo número 5. Gálatas, capítulo 5, a propósito de carnalidades. Gálatas 5, versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, ¿y qué más dice? Envidiándonos unos a otros. ¿Por qué se lo dice ahora también a los Gálatas? ¿Ya? Hermano, lo hemos dicho, la iglesia de Cristo nunca ha estado ajena al pecado. ¿Y sabe por qué no está ajena al pecado? Porque la componen hombres y mujeres pecadores, como tú y como yo. Todos somos pecadores. Ninguno de nosotros puede decir que no es pecador. Con esto se desmorona todas las ideas de una supuesta santidad, una plenitud y perfección. No existe eso en la iglesia de Cristo. Todos estamos luchando contra el pecado. Estamos hablando ahora de una característica del pecado en particular, que es la envidia, ¿cierto? Pero en ese amplio abanico, ¿no es cierto?, espectro del pecado, nosotros tenemos que siempre estar luchando en todas esas áreas. Aquí, evidentemente, el apóstol Pablo se está refiriendo a una iglesia que, a ver, como decimos también, voy a usar otro modismo chileno, partió como avión, ¿ya? Una iglesia que abrazó la doctrina de la gracia de Dios, pero el propio Pablo se sorprende, como lo dice en el capítulo número 1, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, ¿no es cierto?, por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Al corto plazo, los agentes judaizantes sembraron la cizaña. Cuando hablamos de iglesia de Gálata, hablamos de Listra, ¿se acuerda?, a donde Pablo fue apedreado, Iconio, Derbe, Antioquía, varias iglesias que conformaban esa área que se llamaba Galacia. Bien, esas son las iglesias o los Gálatas. Ya, un poquito en Turquía actualmente, Asia Menor. Bien, esas iglesias partieron bien, pero al cabo de un corto tiempo ya estaban mirándose a sí mismos. Ya, yo no soy salvo por gracia, sino por obra. Yo cumplo reglamentos, cumplo estatutos, guardo la ley para ser salvo. El hombre nuevamente se pone en el centro, hermano. Y eso nos pasa frecuentemente. Entonces Pablo llega al capítulo 5, a una parte dramática, cuando expone de manera sistemática cuáles son las obras de la carne. Versículo número, por ejemplo, 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. El aspecto moral, sexual, era parte, ¿no es cierto?, de la instrucción continua, constante de Pablo a la iglesia. Versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21. ¿Qué dice? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, etcétera, etcétera. Es decir, las obras de la carne, vuelvo a insistir, es un espectro muy amplio del pecado. Y después compara lo que es el fruto del Espíritu. Una vez estuvimos estudiando el fruto del Espíritu. No es los frutos del Espíritu, sino que es el fruto. Note la singularidad, versículo 22 dice, más el fruto, no dice los frutos. Porque el Espíritu entrega una especie de racimo. Es como cuando usted va a una vid, una parra, un parrón, y saca un racimo de uva, ¿cierto? Y ese racimo está compuesto de varios gajitos. Es como decir, cada gajito es una característica de este fruto. Y lo menciona, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y culmina diciendo, contra tales cosas no hay ley. El conflicto de los Gálatas era el concepto de la ley mosaica. Entonces Pablo insiste, ¿cómo es posible que empezando por la gracia terminarais en la carne? Cuando nosotros obramos en la carne, pensando que tenemos méritos, pensando que yo soy mejor que mi hermano, porque cumplo fielmente los estatutos que el Señor me enseña, empieza este concepto que Pablo lo dice en el versículo 26, nos empezamos a volver vanagloriosos. Y la vanagloria nos lleva a irritarnos entre nosotros, porque estamos mirando un concepto humano, la peor cara de nuestro pecado. Y por consecuencia, nos comenzamos a envidiar unos con otros. Eso es lo que está precisando Pablo, se lo dice a los Gálatas. La envidia no solo carcome, como lo hemos dicho, al envidioso, sino que a toda la iglesia, hermanos. Fíjese cómo lo dice el texto: irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es por eso que debemos oportunamente frenar. Examinarnos primero de manera personal para pedir perdón. Por lo general, el que envidia siente una gran, pero oculta admiración por el envidiado. Eso sí que es sintomático, ¿eh? Eso sí que es característico. Hay como una admiración, pero paralelamente está brotando la envidia. Se siente menor y se siente que no tiene la capacidad de tomar su lugar. Cuando estos sentimientos comienzan a gobernar la mente y el corazón de un individuo, es que tenemos que hacer frente a este preocupante síntoma que se llama, ¿no es cierto?, la carcoma envidia. Por ejemplo, vamos a Filipenses, hermano, avancemos ahí y nos vamos a la epístola a los Filipenses, capítulo número 1, versículo 15. Dice así: algunos, a la verdad, predican a Cristo, ¿qué dice? Por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Yo realmente, Pablo es admirable en el sentido de lo que la gracia de Dios hizo con él, porque mire lo que dice los versículos siguientes, versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy preso para la defensa del Evangelio. Mire cómo culmina el versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué amor más grande tenía el corazón de Pablo, ¿eh? Porque no hay algo más decepcionante el enterarse, por ejemplo, en este caso y ejemplo puntual, de que alguien pueda estar predicando o sirviendo, ampliemos el ministerio, ¿no es cierto?, o sirviendo al Señor por envidia o por contienda. Voy a aclarar un poco eso. ¿Por qué podría darse eso? Porque Pablo estaba privado de ejercer su ministerio. Aquí estaba él preso. Está escribiendo esta carta a los filipenses desde la cárcel, ¿ya? Estaba limitado a ejercer su ministerio. Y se entera, no cabe duda, se entera de que habían hermanos que decían: no necesitamos a Pablo. Así de claro, así era el amor que le manifestaban al hermano. Así era el desprecio a la gracia que le había sido dado a este hermano. Porque el propio Pedro llega a decir: según la gracia que le ha sido dada a nuestro hermano, amado hermano Pablo. Debemos nosotros siempre valorar que la dotación, la capacidad o la aptitud no es personal, es de Dios. Entonces, siendo viles pecadores, hermano, voy a partir de esa base, nos sorprende que la Biblia enseñe que algunos predican a Cristo por envidia. ¿Cuánto más tristeza sentirá el Señor Santo y Todopoderoso que ve las cosas de manera justa? Por lo que vemos, la envidia nos enorgullece y nos puede llevar a la locura de tomar el nombre de Dios en vano. Predicar el Evangelio por envidia es lo más terrible que nos podría pasar, hermanos. Fingir ser un predicador por envidia a quienes sí han sido llamados a predicar es lo más nefasto que una persona puede hacer. Así como este texto que estamos analizando, los otros citados anteriormente siempre presentan juntos a la envidia y la contienda. Y no podría ser de otra forma, porque así como Saúl, ¿se acuerda de Saúl? La semana pasada lo hablábamos, que por envidia inició una intensa contienda en contra de David, todo individuo preso de la envidia, tarde o temprano, será causante de contienda y por ella de destrucción. ¿Se da cuenta lo serio que es todo esto? Entonces, Pablo lo dijo abiertamente: algunos predican por envidia y por contienda. Si usted ve todas estas referencias que aparecen en la Biblia, uno se sorprende. Hay un pasaje en la Biblia que presenta este pecado cual fuego, lo puede anotar como referencia, que se enciende y abraza al individuo, abraza en el sentido de quemarlo, al individuo que lo manifiesta. Dice la Escritura, le cito al tiro: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Santiago capítulo 4, versículo 2. Note que aquí el apóstol habla de arder de envidia. Es como que quema desde las entrañas, hermano. Por eso que es muy importante este tema, porque a uno le puede llegar al punto de serle fastidioso al que uno envidia, ¿no es cierto? O lo que tiene el otro, a tal punto de quemarnos. Es el punto, ¿no es cierto?, en donde la envidia se muestra como un factor destructivo, nos destruye, nos anula el ministerio, no nos permite, ¿no es cierto?, continuar. Hay muchos que han fracasado por este flagelo de la envidia. Entonces, debemos nosotros siempre tener muy claro esta sensibilidad de lo que es la envidia y sus consecuencias. Termino diciendo lo que el apóstol Pedro, creo que este pasaje citaba a nuestro hermano, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, hacemos un recorrido no solamente de las instrucciones de Pablo, sino que también Santiago, el mismo Pedro, advirtiendo sobre este punto que nos llamó la atención a partir del versículo 15 de Romanos 12, gozaos con los que se gozan. Que el Señor nos ayude, hermanos, no solamente a llorar con los que lloran, porque es bastante fácil, ¿cierto?, expresar condolencias al que está sufriendo o ayudar al necesitado, pero también gozarnos, alegrarnos cuando alguien es reconocido o prosperado en todas las áreas que hemos hablado, espiritualmente, familiarmente, económicamente, etcétera, etcétera, que sea también parte de nuestro gozo y aislando, ¿no es cierto?, a propósito de cuarentena, poner en cuarentena este flagelo que se llama la envidia. Muy bien. Pasamos al siguiente versículo, mis amados hermanos. Capítulo número 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuatro conceptos que entrega este versículo 16. Primero, unánimes entre vosotros. La palabra unanimidad significa sencillamente un mismo ánimo, una misma manera de pensar, una misma mente. Lo hemos dicho, ¿cómo podemos llegar a eso si somos tan a veces diametralmente distintos? Hay a veces brechas generacionales, ¿cierto? De rangos, como se dice, etario, de edades que nos separan. Culturas quizás muy diferentes cuando nos encontramos con hermanos del extranjero, etc. Hay cosas que pueden ser una barrera para poder todos tener una misma mente. Pero hay una única fuente que nos permite tener unanimidad, que es la palabra de Dios. En la medida que nosotros vamos subordinando nuestro intelecto a la palabra de Dios, nuestras emociones, nuestra voluntad a la palabra de Dios, es que vamos a tener unanimidad. No hay otra fórmula, no hay otra forma, hermanos. Eso es lo que vamos a hablar. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos llama a no ser altivos. Esta palabra altivo tiene que ver con mirar hacia abajo a los demás, por un aspecto tan natural y humano como tener poder. Cuando se habla de poder, siempre está asociado al dinero. Por ahí alguien decía, no necesariamente el poder es sinónimo de dinero, pero nosotros sabemos que el hombre natural no puede desvincular lo que es el poder del dinero. La persona que tiene dinero tiene poder, ¿sí? Nosotros como cristianos pensamos diametralmente distinto, pero aún así en nosotros está esta idea de sentirnos siempre superiores a los demás, más capaces, más inteligentes, más de todo, inclusive más humilde que los demás. También se puede traducir en algo tan vano, ¿no es cierto?, como un espíritu vanaglorioso, el sentirme yo soy más humilde que mis hermanos. Uno se puede jactar inclusive de lo más malo hasta de lo más bueno se puede jactar. Somos defectuosos, hermanos, ¿eh? Tenemos que reconocerlo. Por eso, no, nunca altivos, nunca de una mente altiva. Eso es lo que se refiere. En tercer lugar, asociando con los humildes. Es decir, relacionándonos con los legítimamente humildes, porque nosotros también tenemos que entender que esto no está asociado exclusivamente a un asunto socioeconómico, como se ha malinterpretado, ¿no es cierto?, lo que es el Evangelio. Es cierto que Cristo vino y en su ministerio bendijo a muchos pobres, pobres en sentido social. Pero nunca debemos olvidar que el llamado imperativo es a la humildad espiritual. Porque podríamos decir que hay muchas personas que son pobres en sentido socioeconómico, pero son altivos en espíritu. ¿Ya? Como a veces hemos dicho en este juego de palabras, cuesta más encontrar a un, o cuesta menos encontrar, mejor dicho, a un pobre altivo que a un rico humilde. Normalmente el pobre es bastante altivo. La otra vez nos acordábamos de eso, ¿cierto? Son los que normalmente buscan la marca cara y no se visten con cualquier cosa porque el complejo los lleva a ser altivos, porque hay un tema de complejos también. Entonces, no nos engañemos. Asociándonos con los humildes significa es un todo. Por ejemplo, hermanos austeros que tienen su ¿no es cierto?, su equilibrio en las cosas, que además son de espíritu humilde. Ellos nos enseñan, ellos nos ilustran, ellos nos ayudan a vivir la vida cristiana en un perfecto balance, equilibrio de la humildad, asociándonos con los humildes. Y en cuarto lugar, un buen llamado para todos nosotros, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Bueno, harto podemos hablar de esto, hermano, porque tiene relación con los estudios de la mañana a los domingos, donde la Odisea, la iglesia en la Odisea, es precisamente una iglesia que habla por su propia opinión. Acuérdense que la palabra la Odisea ya nos revela que es la voz del pueblo. La Odisea significa lo que dice el pueblo, no es lo que dice Dios. En la medida que nosotros vamos entendiendo que tu opinión y mi opinión no tiene ningún valor, hermanos, y esa es la verdad. Y que lo que tiene que prevalecer, lo que tiene que llenar toda nuestra vida es la palabra de Dios, de modo que si te preguntan algo, te piden un consejo, no des tu opinión si no sirve para nada, mi opinión tampoco. Sirve lo que dice la Biblia. Que el Señor nos llene nuestras vasijas de la palabra de Dios, no hablemos por nuestra propia cuenta. Eso lo vamos a comentar. Número uno, la unanimidad. Dios nos llama a tener un mismo ánimo, una misma palabra, un mismo modo de pensar, una misma perspectiva. Esto está asociado evidentemente a un milagro que el Señor ya hizo posicionalmente, que es la comunión. Nosotros posicionalmente en Cristo ya tenemos una comunión, pero en la práctica, en el día a día, en la relación de seres humanos que se reúnen en una iglesia local, debemos llevar a la práctica, valga la redundancia, ¿no es cierto?, la insistencia, esta unanimidad, esta comunión práctica. ¿Y cómo nosotros, vuelvo a la pregunta, podríamos tener comunión? Lo que nos lleva a la unanimidad, es decir, un mismo sentir, una misma mente, una misma perspectiva, hasta un mismo lenguaje, mis hermanos, exclusivamente a través del sometimiento a la palabra de Dios. No hay otra forma. Mire, vámonos a Hechos capítulo número 1, hermano. Vamos a recorrer algunos pasajes que nos van a traer a la memoria, porque yo sé que esto no es nuevo, pero siempre insisto, tu memoria y la mía es bastante frágil y siempre nos olvidamos de esto. Hay tres pasajes que se me vienen a la mente sobre esto. ¿Eh? Cristo le decía a sus discípulos, ya os lo he dicho antes. Lo que nos permite inferir que el Señor les repetía las mismas cosas. El apóstol Pablo también decía, esto también os lo he dicho antes. Y ahora, muchas gracias hermano, y aún lo digo llorando, dice Filipenses capítulo 3. Es decir, Pablo insistía en las mismas cosas. Y Pedro lo dice de una manera quizás la más dramática, porque dice que yo me preocuparé de que después de mi partida se les digan las mismas cosas. Es decir, una iglesia no tiene que esperar cosas nuevas, sino que repasar la doctrina por el resto de nuestra vida hasta que Cristo vuelva a buscar su iglesia o definitivamente cuando Él nos venga, o perdón, nos llame a su presencia, cuando tengamos que partir de este mundo. Hechos capítulo 1, hermanos, los últimos minutos que nos quedan. Quiero que leamos ahí, por favor, versículo 14 primero. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban, ¿qué dice? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Versículo que tiene un contenido que podríamos alargarlo aquí hasta fin de año, hermano. Versículo 16 de Romanos 12, no vamos a salirnos hasta cuándo. No. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué todos perseveraban unánimes? El Señor les dio una instrucción bien precisa. Miren lo que pasa acá en el capítulo 1 también. Versículo 6 en adelante, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nota el versículo 8, pero recibiréis poder, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hasta ahí la lectura. Quiero aclarar un punto. Los discípulos, con justa razón, eran judíos. ¿Qué estaban esperando? Imagínense, todas las profecías del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera, todas esperaban la restauración de Israel. Porque es una doctrina bíblica, es una promesa vigente, y con justa razón. Después que el Señor se les apareció 40 días, como dice ahí, ¿no es cierto?, el versículo 3, con pruebas indudables, indubitables, les demostró que había vencido la muerte, le preguntaron: ahora que ha pasado todo eso, ¿restaurarás el reino de Israel? Note que la respuesta del Señor no fue una corrección y decirle: ¿por qué me piden eso? Si la iglesia es el reino de Dios. No, no les toca a ustedes saber este tiempo. Ahí habla del Cronos y del Kairos, que lo hemos comentado en otra oportunidad. Es decir, los ubica en el plano profético. No les toca a ustedes. No les toca a ustedes saber este tipo de cosas. Es decir, primero, Cristo no anula la doctrina de que sí, el reino será restaurado. Y segundo, les aclara que el ministerio de ellos no era presenciar el reino de Dios. Bien, pero les dice en el versículo 8, pero recibiréis poder. Es decir, ellos iban a presenciar la venida del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Recibiréis poder. El Espíritu Santo, tal cual Él lo prometió ahí en Juan capítulo 14, ¿se acuerda? Ahora habita con vosotros, pero habitará en vosotros. Promesa de que el Espíritu haría morada en cada creyente. Imagínense, tremenda promesa. En otras palabras, hermano, le estaba diciendo: no hagan nada, esperen la promesa del Espíritu Santo. Esa esperanza, esa promesa, era lo que hacía de este pueblo, de estos discípulos, estar orando, rogando, perseverando de manera unánime. Entonces, yo hago un salto rápidamente al siglo XXI, hoy día mismo. ¿Cuál es la instrucción que hemos recibido del Señor para con la iglesia en este tiempo? La instrucción es bien clara. La instrucción apostólica es muy clara. Esperando la esperanza, ¿no es cierto?, valga la redundancia, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros estamos esperando algo muy puntual: el arrebatamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia, cuando la iglesia sea traspuesta, cuando estemos con Él ahí en la nube. Esa es nuestra perspectiva. ¿Y qué hacemos entre ese tiempo y nuestra espera? Predicar el Evangelio para vida eterna. Esa es la actividad central de la iglesia, no hay otra. Y si nosotros nos sometimos a eso, vamos a estar de manera unánimes. Yo digo, el día de hoy la iglesia evangélica, vamos a decirlo así en sentido muy simple, ¿está unánime en la perspectiva, en la doctrina? Absolutamente no. Y por eso que hay tanta división y subdivisión, porque cada uno es sabio en su propia opinión. Por eso que Pablo nos va a hablar mucho, o el Señor a través de Pablo, a partir del versículo 16 de Romanos 12. Nuestra opinión no vale nada. Es que yo creo, no sirve lo que tú crees, lo que yo creo. Es que yo siento menos, es que yo pienso. No. ¿Qué dice Dios? Entonces, estos discípulos, dice el versículo 14, dice, no dice algunos. Todos estos, dice el texto, perseveraban. Acuérdense que la palabra perseverancia en su etimología significa sobreponerse a la adversidad, hacerse fuerte ante la adversidad y aún más, inclusive, ¿no es cierto?, ante el desánimo, ante la duda, ante la falta de fe. Nosotros vemos ejemplos claros de perseverancia en los verdaderos creyentes, porque es también un don de Dios. La perseverancia no es una obra tuya ni mía, es una obra del Espíritu Santo en el creyente. Siempre me pregunto, ¿cuánto perseveró Noé construyendo un arca donde no veía ni una nube, nunca había llovido y prometía, ¿no es cierto?, un diluvio devastador en la tierra? Pero él perseveró, porque la promesa de Dios se cumplió. ¿No es así? Ahora, una vez que entra el arca, yo lo he mencionado en otras oportunidades, ¿cuánto tuvo que perseverar, cierto?, Noé esperando el cumplimiento de la promesa. 7 días más, que no es menor. Imagínense, se cierra el arca, yo me imagino a veces a Noé, se cerró el arca, listo, le decía a su señora, ¿no es cierto?, a su esposa, mijita, ahora viene el diluvio. Me lo imagino en un lenguaje muy coloquial, a su esposa. Ahora viene el diluvio. Pasaba el primer día, nada. Segundo día, nada. Tercero, cuarto, al séptimo día recién el Señor cumple su promesa. ¿Quién necesitaba a Noé para llegar a ese punto sin negar la fe? Perseverancia. Un don de Dios, hermano. ¿Se acuerda de Apocalipsis 13? Dice, aquí está la perseverancia y la paciencia de los santos. El Señor nos ayuda a perseverar. No solamente esperar, a perseverar. Bien, ellos estaban perseverando, es decir, haciéndose fuertes, sobreponiendo la duda y todas las cosas que podían venir, unánimes, de manera unánime, es decir, en un mismo sentir, en un mismo ánimo, con una misma mente, con una misma perspectiva. ¿Quiénes? Aquí lo dice. Bueno, en oración y ruego, con las mujeres, y note, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, aquí aparece María por última vez. No vemos nunca más a María. Nunca la vemos a María ascendiendo al cielo como la fiebre de la doctrina católico-romana lo ha enseñado, que fue elevada en una nube en la Asunción de María, ¿no es cierto?, en ese dogma del Papa, creo que fue el Pío IX, es la Inmaculada, Pío 11 o Pío 12, ¿ya? Pero no somos expertos en Pío, ¿ah? Pero fue después de Pío IX, porque Pío IX fue el que dictó el dogma de la Inmaculada Concepción. Y una mentira conlleva otra. Es decir, si María fue concebida sin pecado original, no podía morir. Y ahí viene el dogma de Pío XII, ahora me acordé, que tuvo que dictar el dogma de la Asunción de María, es decir, y lo dicen, que María fue trasladada en cuerpo y alma al cielo, hermanos. ¿Y quién lo dijo? No es el que está pensando usted. Lo dijo Pío XII. Hablando por su propia cuenta, no por la boca de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces María aquí aparece orando con las mujeres, no orando por las mujeres. No está intercediendo, no es corredentora, no es intercesora, sino que una hermana en Cristo perseverando unánimes la promesa que Cristo les había anunciado. ¿Cuál? Recibiréis poder. Termino, se nos fue el tiempo. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué dice? Estaban todos nuevamente. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. Fíjese la precisión de las escrituras. estaban todos unánimes juntos. Porque podría darse que estén algunos unánimes juntos. No, estaban todos unánimes juntos. Pero también se puede dar la dinámica de que estén todos juntos, pero no unánimes. O lo otro es que estén todos unánimes, pero no juntos. Es necesario, hermanos, la congregación, hacer el esfuerzo para que estemos siempre todos unánimes juntos, no separados. Podríamos decir, ya la pandemia se está aplacando, terminando. No hay impedimento para que estemos cada domingo, cada reunión, juntos, todos unánimes. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia, Señor, para darte la gracia por tu palabra, que nos reprende, nos amonesta duramente, porque confesamos, Señor, que, como hemos leído, que la envidia no es algo ajeno a nosotros, sino que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que tú nos has dado en lo material y cuanto más en lo espiritual, y ser agradecidos por ello, y nunca mirar con codicia y con envidia al que ha recibido más que nosotros, sea espiritual o sea material. Padre Santo, queremos pedir tu ayuda para esta lección, que no solamente sea un cúmulo de conocimientos, sino que sea realmente un efecto en nuestra vida, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, porque sabemos que esto es un flagelo de la humanidad que lleva inclusive a encender un fuego, como lo leíamos en Santiago, ardéis de envidia. Y nos destruimos, destruimos familias, destruimos la iglesia. También, Padre, ayúdanos a introducirnos en este nuevo versículo, donde hay instrucciones precisas a la unanimidad, a no ser altivos, a asociarnos con los humildes y a no ser sabios en nuestra propia opinión. Que tu Santo Espíritu nos guíe en este nuevo versículo que estamos iniciando. Oramos por todos nuestros hermanos, para que también en cada uno de nosotros, de ellos, esté este sentir de estar todos unánimes juntos, para que se cumpla la Escritura. Perseverar todos unánimes juntos. Ayúdanos, Señor, para que eso sea una realidad. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.